Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Aquí estamos de regreso con usted, saludándole en la segunda hora informativa de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos, tenga usted un estupendo fin de semana, descansando o trabajando, en fin, como sea, pero que sea redondo, bueno para usted estos días. Vamos con el resumen. Confirma la Fiscalía General de la República la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, por huachicol fiscal.
De una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto N., exgobernador de Baja California, quien fue aprehendido en Ensenada, Baja California.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza que la aprehensión de Ernesto N. tenga tintes políticos.
Me pasa ahora a Belmont un comunicado donde acaba de publicar Calderón, hablando de la solidaridad con este exgobernador y diciendo que hay justicia selectiva, cosa que negamos absolutamente.
México adquirirá embarcaciones para combatir y reutilizar el sargazo, anuncia el gobierno federal.
En coordinación con los hoteleros, y ese sargazo llevarlo a un centro para que pueda ser reciclado y utilizado en algunas actividades económicas, ya sea producción de energía.
Estados Unidos devuelve a México las cartas de protesta por los operativos del ICE que han cobrado la vida de connacionales. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos reanuda las revisiones de tráfico tras la muerte de dos inmigrantes durante los operativos de ICE en Texas y Maine. Presenta el Partido Acción Nacional denuncia penal por el descarrilamiento del tren interoceánico. México inauguró su participación en la Copa México de Clavados Zapopan 2026 con la medalla de plata en la prueba mixta de plataforma de 10 metros. Y vamos con la información de inseguridad. Mi compañero Edgar Flores Maciel ya está listo precisamente para llevarle a usted el reporte. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Déjeme contarles sobre dos hechos relevantes que anuncia hoy la autoridad estatal. El primero de ellos lo hace la policía de Jalisco, y es que en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga se logró la captura de Miguel N., un sujeto de 49 años de edad que era prófugo de la justicia estadounidense desde hace más de 30 años. Él estaba purgando, o estaba acusado de delito de violación, y también se reconoce bajo el nombre de Micha N., que en este caso sería su nombre original, pero al parecer prófugo de la justicia norteamericana, estuvo prácticamente durante esos 30 años, por lo menos los últimos de ellos en México, y se le detectó con labores de inteligencia, que incluso tenía planes de asistir el próximo fin de semana, o este fin de semana, para el primer partido de Chivas. Finalmente, en coordinación con la U.S. Marshal, la policía de Jalisco, a través de las diferentes plataformas tecnológicas, se hace incluso presunción del uso de la Cybertruck, logran identificarlo en un crucero en un punto comercial, y este sujeto fue capturado. Ya se está en el trámite correspondiente para entregarlo a las autoridades norteamericanas para que entonces se le juzgue ya por el delito que antes le señalé. Otro caso más de éxito, Meche, auditorio, en esta colaboración con el U.S. Marshal y la Policía del Estado. Otro hecho relevante que da a conocer la Fiscalía de Jalisco es, recordaron ustedes, a inicio de semana les platiqué de una tragedia que ocurrió en el fraccionamiento Geovillas de Alborada de Tlajomulco de Zúñiga, donde una mujer asesinó a su propia hija y posiblemente se autoagredió. Bueno, finalmente se recuperó ya de las lesiones. Decía ayer el fiscal que las heridas que se autoinfligió pues, ni siquiera eran de gravedad. Y la buena noticia es que ya está en el complejo penitenciario de Puente Grande, está detenida y está imputada por el delito de feminicidio en agravio de su hija de tan solo 8 meses de edad. La necropsia de ley, según detalla la autoridad, reveló que la pequeñita, la bebecita, murió por asfixia mecánica, es decir, a esta bebé la estrangularon. Posteriormente presentaron algunas lesiones por objeto punzocortante, pero la causa original de muerte fue justamente eso. La mamá presuntamente la asfixió, posteriormente la atacó y luego intentó autoagredirse ella. Algunos vecinos en el lugar referían que, bueno, pues al parecer vivía episodios severos de depresión y demás, pero pues ahora, por fortuna, y qué bueno que ya está en manos de la justicia para que pague por los hechos. Otro hecho lamentable ocurrió esta mañana en la carretera a Morelia, a la altura del fraccionamiento Casafuerte en Tlajumulco de Zúñiga, donde se registró un accidente mortal. Un hombre del cual no se pudieron precisar mayores características, enseguida le digo por qué, fue arrollado no por uno, sino por varios vehículos. Al parecer, esto ocurrió cerca de las 6 de la mañana, y bueno, pues fueron los conductores quienes detuvieron su marcha al ver diferentes restos esparcidos por la carretera. Este hombre terminó lamentablemente segmentado por varios metros, luego de que también vehículos de carga pesada pues lo arrollaran una vez que estaba ya tendido en el asfalto. Y bueno, personal forense acudió, policías municipales fueron primero respondientes para levantar los restos y trasladarlos hasta el anfiteatro metropolitano. Reitero, por las condiciones en cómo quedó el cadáver, no fue posible determinar su media afiliación, únicamente se sabe que se trataría de un varón y del conductor que inicialmente lo arrolló, pues evidentemente no hay dato alguno. Otro accidente mortal se registró esta madrugada en el poblado de Santa Lucía, y este fue un joven de aproximadamente entre 20 y 16 años, ahora ya confirmado las autoridades, esto es el reporte que se bajaba el 911, cuando llegan las autoridades, ven a un adolescente tirado y no sabían qué era lo que había ocurrido porque de inicio nada más presentaba un fuerte golpe en la cabeza, pero no había más datos de si fue un choque, si lo atropellaron. Imagínense a qué velocidad iba en la moto, que esta unidad en la que viajaba fue localizada entre 50 y 70 metros adelante. Lo que refieren testigos, ya cuando llegan policías de Zapopan y aplican el protocolo del primer respondiente, es que este adolescente, se supo después, porque llegó a la familia, tenía 16 años apenas. Iba a toda velocidad, venía del poblado de Nestipac con rumbo a Santa Lucía, y al momento de llegar a la calle Santa Mónica, viajaba por la avenida Juan Manuel Rubalcaba, otro motociclista le corta la circulación, el adolescente volantea, pega con el machuelo del camión central, sale proyectado y muere de manera instantánea. ¿Sabe por qué? Porque se confirmó que no portaba ningún tipo de medida de seguridad, mucho menos pensar que traía el casco puesto. Es así como se sigue engrosando esta lista. Hay que recordar que tan solo en los primeros 5 meses de este 2026 hay un incremento del 17% más de muertes de motociclistas. Mayo cerró, desde enero a mayo, cerró con un total de 61 motociclistas que han perdido la vida, ojo, nada más en el área metropolitana de Guadalajara, a causa de accidentes viales. Y finalmente me eché a comentarles sobre otro hecho de sangre que ocurrió en la colonia Jardines de San José del municipio de Guadalajara. Y todo sucedió en el cuarto piso de una torre departamental. Un hombre de entre 25 y 30 años de edad fue brutalmente apuñalado y fue encontrado ya pues prácticamente agonizante por uno de sus conocidos. Él hace el llamado 911, indica primero que lo habían atacado a balazos, llegan paramédicos, llegan policías, suben a la torre departamental y se percatan que las lesiones que tenía no correspondían a balazos, pero sí a entre 5 y 7 puñaladas que le propinaron, al menos 2 de ellas a la altura de la cabeza. Entre lo poco que balbuceaba este hombre cuando fue ya estabilizado por los paramédicos, aseguró en un par de ocasiones a los policías de Guadalajara que el agresor fue un amigo de él, con el que había estado momentos antes conviviendo en el departamento. El sitio quedó asegurado por las autoridades, en espera de que pueda recobrar la salud, cosa que se ve muy complicado, por lo menos en los próximos días. Su estado de salud es muy crítico. Y bueno, pues a la espera de que el Ministerio Público haga su chamba para determinar quién fue el causante, porque, insisto, esta víctima refirió que pues fue un supuesto amigo de él. Mi reporte, Meche.
Edgar, retomando rápidamente nada más lo del tema de los motociclistas, dentro de los que lamentablemente han perdido la vida, hay algunos menores de edad, es correcto, ¿verdad?
No, hay muchísimos.
Hay muchísimos menores de edad.
Es el segundo rango de edad más mortífero. El primero es de los 19 a los 25, luego siguen los menores de edad. Es terrible, de verdad, lo que está pasando, ¿eh? Es fatal. Veíamos ayer, justo de manera muy irónica, íbamos a cubrir este servicio y se nos emparejaron 6 jovencitos en motocicleta. Se llevaban chicas atrás, en una moto iban 3, sin casco, levantando la moto, subiéndose. Es de verdad terrible. Mi gran pregunta es, ¿dónde están los papás de estos chicos?
Pues son los que les dieron la moto para que no los fastidien, ¿no?
Sí, ayer platicábamos y me decía un comandante, es que a lo mejor se van escondidas, comandante, pues, ¿dónde están los papás de los niños, no? De cualquier manera, ¿cómo se te van ni escondidas? Y anda así, ojalá que de verdad los adolescentes tomen conciencia. Yo reitero, esto lo están haciendo más que como un medio de transporte, como un juguete, y no es un juguete. Se están muriendo los niños, se están muriendo las personas, y por mucho, estoy seguro que por mucho, vamos a rebasar la cifra. Creo que, si mal lo recuerdo, acabó con 56 fallecimientos todo el año pasado. Vamos a mitad de año llevar 61 al corte de mayo, ¿eh? Habrá que añadirle todos los de junio y los que van de julio.
Oye, ¿será que se van a escondidas una moto? O sea, ¿de dónde sacan la moto? O sea, a ver, hay gente a la que los papás les dan la moto a los chicos, a los menores de edad.
¿Sabes qué es cierto, Meche? Y nos ha tocado que llegamos a los accidentes, y evidentemente pues los papás se molestan mucho porque estamos documentando el accidente, nos amenazan, nos gritonean. Y ellos aceptan que le dieron la motocicleta. Hay quienes nos han retado, y usted qué le importa si se la dimos o no. Bueno, a mí no me importa, que le debe importar es usted, porque su hijo ya se hizo sobre el pavimento, ¿no? Entonces, pues en realidad a mí no me importa mucho, pero ojalá que usted se le importara lo suficiente para tener conciencia de que los niños se están muriendo.
Sí, no, qué barbaridad. Edgar Flores Maciel, muchas gracias. Que tengas buen fin de semana.
Que lo disfruten todos, Meche. Buenas tardes.
Así sea. Buenas tardes. Hasta el lunes. Y hacemos un corte comercial. La Fiscalía General de la República presentó ante una jueza de control al exgobernador de Baja California, Ernesto N., acusado de presuntamente integrar una red dedicada al huachicol fiscal. La audiencia inicial se realizó por videoconferencia desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada hacia el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Hubo un receso para que la jueza determinara la legalidad de la detención y la fiscalía formulara la imputación. Presuntamente, la organización que encabezaba el exmandatario estatal habría evadido impuestos mediante declaraciones aduanales falsas para importar combustible desde Estados Unidos, lo que causó un daño al erario superior a 4,000 millones de pesos. Y de hecho, hoy, tanto la Fiscalía General de la República, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, justificaron la detención de Ernesto N., así llamado ahora por su condición legal, quien es acusado de huachicol fiscal, diciendo es que esto es una investigación que tiene ya un año. Y mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene precisamente todos los detalles de esta acusación y de esta detención, por supuesto. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Justamente ayer se detonó esta bomba que muchos califican como algo incorrecto, una acción política, porque Ernesto Rufo Appel, exgobernador de Baja California, pues era originalmente panista, fue el primer gobernador de oposición en la historia de nuestro país, y después fue, en su carrera política, fue senador de la República, fue diputado federal, todo por Acción Nacional, y hoy en día ya no está en Acción Nacional, se incorporó a Somos México, el nuevo partido político, y es consejero consultor o algo así de este nuevo instituto político. Entonces, tanto del PAN como de Somos México reaccionaron ante la detención del exmandatario, y esto es porque se le acusa de delincuencia organizada y, entre otras cosas, desfalco al fisco por algo así como 4,000 millones de pesos, por lo menos de lo que se tiene cuentas, o de las cuentas que hizo la fiscal general de la República ayer en un mensaje a medios que ofreció ya videograbado y que subió a sus redes sociales. Ella explicaba que este monto es por la falta de pago de impuestos, tanto el ISR, tanto el IVA como el Impuesto Especial sobre Producciones y Servicios, el IEPS, porque encontraron que era una fuente de negocios mediante un sistema bastante elaborado, que obviamente incluye a autoridades porque tenía que pasar por aduanas la gasolina, el diésel y algunos derivados del petróleo que traían de Texas. Según la Fiscalía General de la República, lo que hacían era reportar solamente el 10% de lo que importaban, luego lo subían en tren, en tanques, en ferroviarios, y después lo pasaban a pipas y a tractocamiones para repartirlo en toda la República. Entonces, pues vamos a escuchar primero a la fiscal Ernestina Godoy, porque ella inculpa justamente a Ernesto Rufo Appel como socio mayoritario de la empresa que se dedica justamente a la exportación, o se dedicaba a la exportación de estos productos. Escuchemos justamente a Ernestina Godoy.
A partir del análisis de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual utilizaba carros tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones. La investigación nos permitió establecer que esa estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto N., exgobernador de Baja California, quien fue aprehendido en Ensenada, Baja California, por elementos del Gabinete de Seguridad.
Todo comenzó hace más o menos un año, cuando en julio del año pasado, decía Ernestina Godoy, se detectaron y se decomisaron 33 de estos tanques ferroviarios en los que se transportaba los derivados del petróleo. Eran muchos miles de litros los que encontraron ahí, y al parecer quienes los estaban transportando, al darse cuenta que iban a ser detenidos, pues se dieron a la fuga y ahí los dejaron. Entonces ahí comenzó la investigación, de acuerdo a lo que informó, y ayer precisamente se cumplimentó la orden de aprehensión de 8 de los 20-tantos implicados en este asunto. Vamos a escuchar a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Es una investigación de más de un año. Ayer se cumplimentaron 8 órdenes de aprehensión, faltan otras por cumplimentar. Esta red, pues, era la mercancía era ingresada en territorio nacional, y como lo dice ahí, la red declaraba pues prácticamente solo el 10% de la capacidad real del ferrotanque. Es una investigación en curso, todavía no está terminada, pero es una investigación de más de un año de la Fiscalía General de la República.
Y pues bueno, decíamos, hubo quien se manifestó en contra, entre ellos el expresidente de la República, Felipe Calderón, a quien la propia presidenta Sheinbaum le recordó que él ya había publicado algunas cosas acusándolo de tener nexos con el crimen organizado.
Sí, en efecto, Calderón tiene algunas publicaciones en el 2017 en contra del exgobernador, acusándolo de vínculos con una organización delictiva. Me pasa ahora a Belmont un comunicado donde acaba de publicar Calderón, y hablando de la solidaridad con este exgobernador y diciendo que hay justicia selectiva, cosa que negamos absolutamente.
Pues ahí estaba la presidenta Claudia Sheinbaum, y repito, los que también pegaron el grito en el cielo fueron los dirigentes de ¿cómo era? El nombre Somos México. Entonces, pues bueno, es un tema que quedará, digamos, de lado, dependiendo lo que ocurra en esta audiencia de la que hacías recuento de lo que ha sucedido el día de hoy, porque él fue trasladado, Ernesto Rufo, hacia la Ciudad de México, y aquí es donde está enfrentando justamente el proceso, aquí en la capital de la República. Para después, supuestamente, lo van a llevar a uno de los penales de alta seguridad. Mi reporte, Mercedes.
Pues seguiremos pendientes entonces del tema. Arturo, te agradezco enormemente y nos escuchamos más tardecito.
Me parece muy bien, creo que terminamos exacto.
Sí, terminamos exactito para irnos al resumen. Gracias, Arturo García Caudillo. Al resumen del Mundial 2026 con el equipo de deportes Notisistema. Ya mañana el partido por el tercer cuarto lugar, que yo no sé quién lo quiere ver, si los jugadores menos lo quieren jugar, pero bueno, así las cosas. Ya volveremos.
Este es un resumen de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Presentado por
En cada jugada, la experiencia hace la diferencia. Para trasladar mercancía o consolidados, haz equipo con Fletes Guadalajara Mérida, 3314-04-6900.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la información. A dos días de disputar la final del Mundial 2026, España y Argentina entrenaron este viernes con plantel completo y sin bajas de último momento en el campamento de España. Lamine Yamal y Pedro Porro trabajaron al parejo del grupo tras superar las molestias que arrastraban desde la semifinal ante Francia y que no les había permitido entrenar a la par del plantel el día de ayer. Una final histórica del Mundial es la que se vivirá el domingo en Nueva York, dijo el técnico de los españoles, Luis de la Fuente, a unos días precisamente de enfrentar a la albiceleste.
Mira, a mí me hace ilusión que sea Argentina. Creo que es un partido que va a pasar a la historia también del fútbol. Además del vínculo que tengo con Leo Scaloni, que es muy buena relación, sentimos mucho afecto y admiración mutua. Y yo creo que es una final de un Mundial que pone el verdadero nivel que ha habido en este Mundial.
Del lado argentino, Lionel Scaloni también contó con todos los jugadores disponibles, por lo que ambos técnicos tendrán cuadro completo para definir a los titulares de cara al duelo por el Campeonato del Mundo el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Miles de aficionados, en su mayoría argentinos, han invadido las calles de Manhattan y los alrededores del estadio, donde ya se vive una auténtica fiesta mundialista de cara a la gran final entre Argentina y España. Muchos de los aficionados emprendieron el viaje a la Gran Manzana sin tener un boleto para ingresar al estadio, con el objetivo nada más de apoyar a la selección albiceleste y vivir de primera mano el ambiente mundialista y seguir el partido desde las zonas para aficionados instaladas por todo Nueva York. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
En Fletes Guadalajara Mérida servimos a todos nuestros clientes en casi toda la República Mexicana con eficiencia, calidad y atención para nosotros primordial.
Somos la única opción a la Ruta del Sol, Cuernavaca, Acapulco y puntos intermedios.
Y muchas rutas más en flegume.com. Fletes Guadalajara Mérida, 3314-04-6900.
A solo dos días de la final del Mundial entre Argentina y España, Lionel Messi aseguró que es una locura la foto que le tomaron hace años en donde baña a un Lamine Yamal de bebé, quien ahora será su rival en el partido que definirá al ganador de la justa de Norteamérica. El capitán de la albiceleste habló durante un evento organizado en Nueva York en el Fanatics Fest previo a la final.
Es un grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y nada, es uno de los referentes mundial con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, el cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez. Y nada, desearle lo mejor. La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, que lo que digo es una locura.
En el evento participaron, en calidad de presentadores especiales, el tenista serbio Novak Djokovic, el exjugador inglés Rio Ferdinand, la estrella de la NBA Kevin Durant y la leyenda de la NFL Tom Brady, además del comediante Kevin Hart y el rapero Travis Scott. Por cierto que el equipo que dirige Lionel Scaloni jugará por séptima ocasión una final de Copa del Mundo. Al momento, ha ganado 3 finales y perdido 3. Ganó la sexta final de su historia en Qatar 2022, el domingo 18 de diciembre, en el estadio de Lusail, al vencer a Francia. Ahora buscará su cuarto título en la historia cuando enfrente a los españoles, que por su parte buscan su segundo trofeo de campeón mundial y llegan a su segunda final. El primero y único lo ganaron en 2010. Aunque la atención principal está puesta en la final entre Argentina y España, el partido por el tercer lugar, que se jugará el día de mañana en la ciudad de Miami, marcará el final de una era en la selección de Francia. Didier Deschamps confirmó que el duelo ante Inglaterra será el último de su etapa como técnico de los Blues, luego de que, por más de una década, estuvo al frente del equipo nacional. El técnico campeón del mundo en Rusia 2018 buscará despedirse con la medalla de bronce antes de dejar el cargo al concluir la Copa del Mundo. El partido se jugará mañana en el Estadio Miami a las 3 de la tarde. Francia enfrentará a Inglaterra. Gracias, esto es todo. Control técnico, Roberto Álvarez. En este micrófono, Martín Navarro Vázquez.
Este fue un resumen informativo de lo que sucede en la máxima fiesta del fútbol, presentado por En cada jugada la experiencia hace la diferencia. Para trasladar mercancía o consolidados, haz equipo con Fletes Guadalajara Mérida, 3314-046900.
Hola, ¿qué tal? Regresamos con mucho gusto para todos ustedes con el complemento de la sección deportiva. En este momento está jugando el Atlas, está arrancando su participación en el torneo de apertura de la Liga MX y de visita está empatando a un gol frente a los Panzas Verdes de León. Estaba ganando el equipo de los Zorros 1-0, gol de Duke, este nuevo refuerzo del equipo, al minuto 2. Pero sin embargo, al minuto 27, Cambindo clavó el gol del empate con un regalo anticipado de Navidad del portero de los rojinegros del Atlas. No está Camilo, está el jovencito Sánchez, quien se equivoca, le entrega la pelota al colombiano y hace el gol. Error grave del portero del Atlas para el 1-1 entre León y el equipo de los rojinegros allá en el Nou Camp. En el otro partido, 0-0, San Luis y el equipo Cruz Azul. Más tarde, Bravos contra Puebla. Mientras tanto, para el día de mañana también hay actividad y tenemos que 5 de la tarde, Pumas contra Pachuca, a las 7 Monterrey Santos, luego el Chivas Toluca también a las 7, Querétaro contra América a las 9 de la noche. Y bueno, cambiamos de deporte, le menciono que en otros eventos importantes, el día de hoy la delegación mexicana ganó su primera presea en la Copa México de Clavados, con la medalla de plata en la prueba mixta de plataforma de los 10 metros. El equipo integrado por Aranza Vázquez, Juan Celaya, Alejandra Estudillo y Randall Willars fue quien se lleva precisamente la plata. El oro fue para China y el bronce para Alemania. La competencia, avalada por la World Aquatic, se lleva a cabo en el ahora llamado Centro Acuático Skarch de Zapopan. Se presentó la edición 37 del Medio Maratón Atlas, que se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre y tendrá como novedad un viaje al Maratón de Toronto para un corredor y un acompañante. Van a participar 7,000 personas y se repartirá una bolsa en premios por 600,000 pesos. Y bueno, también mencionarles que hubo el día de hoy actividad en la Fórmula 1. Checo Pérez otra vez mal. Terminó en los lugares 19 y 20 en las dos pruebas libres. Los más rápidos en la primera tanda, Max Verstappen, en la segunda, Kimi Antonelli. En ciclismo, vaya cierre para que ganara el suizo Mauro Schmidt la etapa número 14. Al sprint prácticamente le gana al colombiano Harold Tejada. Isaac del Toro, el mexicano, llegó en el pelotón y bajó un puesto en la clasificación. Ahora es octavo lugar precisamente en la general. lo que tengo en los deportes. Meche, gracias. Buenas noches.
Gracias, Martín.
Hasta
¿quieres
luego.
Ver el partido del tercer lugar?
¿Mande?
¿Tercer y cuarto lugar? ¿Tú lo quieres ver?
Sí, claro. Sí. Hay que ver, ¿no? ¿Quién gana? ¿Si el equipo de Inglaterra o Francia?
Oye, pues ni siquiera los jugadores lo quieren jugar.
Lo que pasa es que se le cataloga así, ¿no?
Pero lo dijo el entrenador de Inglaterra, sí, ¿no? Si no me equivoco. Sí. O sea, así
pero,
como que dijo...
¿Tú crees que México no quisiera estar en esas?
Bueno, me queda claro que México
digo,
sí,
por decir, pues.
Pues,
o sea, todos los eliminados, ¿no? Cabo Verde, ¿no? ¿Crees que quisiera estar ahí?
No, por supuesto.
Argelia,
sí, pero yo...
Tinguindín, todas las selecciones. Todas las selecciones que quedaron eliminadas de manera anticipada.
Sí, pero a ver, es que me queda claro que para países como nosotros, que nunca hemos llegado a esa instancia, pues es como, ¡wow!
No, pero ¿no? Hablando de selecciones importantes, por ejemplo, Marcelo Bielsa con Uruguay, que fue un fracaso. Llegar al tercer lugar, hombre, le ponen un monumento en Uruguay.
Bueno, sí, pero Francia, Inglaterra, que ya han sido campeones, es como...
Sí, es un fracaso.
Es un fracaso.
Claro.
O sea, la percepción emocional es,
sí,
es muy diferente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues por eso te digo.
Exactamente.
Está bien, pues ya.
Pero bueno.
Está bien, que te vaya bien.
Hasta luego, muy buenas noches.
Adiós.
Adiós. Ya me voy.
Gracias, Martín Navarro Vázquez. Martín Navarro Vázquez, que bueno, por cierto... Bueno, quédate tantito, Martín, rápido. ¿Viste que la selección inglesa, una vez que perdió, tomó de himno la canción esta de Wonderwall de Oasis?
Sí, de Oasis.
Sí. ¿Vamos a escuchar un cachito?
¿Se puede?
¿Se puede, por favor?
Un clásico.
Bueno, pues esta canción, la dejamos de fondito, por favor. Esta canción la tomaron como, no sé si la canción de la derrota, ¿no? Porque hay una parte dentro de la letra, para empezar. El Wonderwall es como, lo tradujeron al español como refugio, pero se supone que es una palabra que se inventa uno de los hermanos Gallagher, ¿no? Sería como la pared maravilla, como mi contención, tú eres mi contención, eres mi refugio. Y la letra... Hay una parte donde dice, o sea, como que ahora te vienes a dar cuenta de lo mal que hiciste. Inglaterra hizo las cosas mal para haber perdido ante Argentina, ¿no?
Claro.
Entonces es como si fuera una especie de autocarrilla, por decirlo
así.
Sí, autocarrilla.
Pues sí, así,
decir,
así se puede
ahora,
tomar.
Pues hasta ahora ya entendimos que hicimos mal, y entonces, pues por eso estamos fuera, ¿no?
Exacto.
¿Qué cosa?
Sí, son situaciones del color del mundial, pues.
Del
se
color del
así.
Mundial.
Que yo prefiero Maná, por cierto.
Sí. ¡Queremos pasillo
ya ves
la
que
guerra!
Hubo por ahí
sí, también.
Sí. Declaraciones encontradas, ¿no? De Fer, de Maná y
Noel Gallagher.
El encargado principal de Oasis.
Ajá, exactamente, del Noel. Bueno,
pero bueno.
En fin. Gracias.
A la orden, licenciada. Martín. Buenas noches.
Pues ahí está.
Adiós.
Pues ahí está, Wonderwall, la canción que se autocantan los ingleses luego de haber perdido precisamente contra Argentina. Tenemos pausa, ¿verdad? Ok, vámonos a la pausa, volvemos. Leemos participación de usted, que le agradezco enormemente. La señora Lupita dice, cuando ya se va a vencer la tarjeta de bienestar, ¿a dónde va uno? Vivo en Zapopan, hablo a Bienestar de Lerdo de Tejada y no contestan. Bueno, Lupita, no sé cuándo se le vaya a vencer su tarjeta del bienestar, me imagino que es la del banco. Usted lo que debe de hacer es reportarla a la línea del bienestar. Tiene que marcar, ahí le van dos números, espero que esté usted atenta para anotarlo. Puede marcar al 800-639-4264, se lo repito, 800-639-4264. O hay otro número también, que es la 800, el 800-900-2000. 800-900-2000. Hay que tener a la mano su clave única de registro de población, la CURP, y una identificación oficial, que aunque déjeme decirle que aunque su tarjeta estuviera vencida, su dinero está seguro en la cuenta mientras recibiría la nueva tarjeta. Entonces podría usted retirar efectivo en ventanilla del Banco del Bienestar presentando su INE. Eso es lo que tendría que hacer cuando ya se venza su tarjeta. Patricia Jiménez dice, quiero reportar la clínica 110. Desde ayer tengo a mi familiar esperando ser atendido y hasta la fecha nada. Y hay como 60 personas en esa misma situación. Uy, es que es un servicio igualito al que prestan en Dinamarca. Patricia, así es, exactamente en Dinamarca, igualito. Socorro González, quiero reportar que Normalistas y Circunvalación el semáforo dura 3 carros y no es vuelta con flecha. Urge que venga un tránsito a arreglar eso. Otro semáforo en 7 Colinas y Circunvalación dura también muy poco y se hace un caos vial. Sí, fíjese que la agencia, como dice Huicho, bla, 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 de la movilidad, debería checar que hay muchos semáforos que duran un suspiro, ¿eh? Yo creo que un suspiro dura más que algunos semáforos en algunos puntos de la ciudad. ¿Qué más tengo por aquí antes de irnos a la pausa? Nos dice, soy Pablo César Monzón, yo llevo 28 años de motociclista y no he tenido accidentes graves. Muchos sustos sí, pero he visto jóvenes que reparan la moto de caballito o acrobacias peligrosas, no miden el peligro y también... he visto parejas que llevan niños sin casco o de a 3 hasta de a 4 en la misma moto, no inventen, la raza no entiende, es lo que nos dice. Y también por aquí, a ver, nos dice, soy Ulises, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, Ulises, muchísimas gracias. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes por ahí en la palestra informativa,
gracias,
por favor?
Nuevamente me da gusto saludarles. Pues bueno, mientras el nuevo embajador de México en los Estados Unidos, Roberto Lazzeri, se reúne con autoridades migratorias de los Estados Unidos para tratar este asunto ya, tratar de ponerle freno a los abusos que cometen los agentes de ICE en contra de los migrantes, no solamente los mexicanos, sino de cualquier otra nacionalidad, pero especialmente los mexicanos, porque pues ya llevamos 18 muertes en operativos o mientras están bajo custodia de ICE o en los centros de custodia. El hecho es que para apoyarles un poquito, el presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado de la República, Juan Carlos Loera, ha anunciado pues una estrategia de diplomacia parlamentaria, ha llamado él, al enviarle cartas a legisladores de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, para que hagan causa común en favor de los migrantes y para que frenen ya estos abusos por parte de ICE. Vamos a escuchar justamente al senador morenista hablando sobre este tema.
Es muy importante fortalecer la diplomacia parlamentaria. En ese sentido, he enviado más de 600 cartas a representantes populares de los partidos demócrata y republicano en los estados de Texas, Arizona, Nuevo México y California, que son los estados fronterizos. Estas misivas que buscan tender puentes de diálogo, fortalecer el diálogo institucional.
Y pues bueno, lo que plantea Loera es fortalecer la protección de los derechos humanos, que haya un acceso más fácil a procedimientos de asilo y supervisión de las condiciones en los centros de detención, que es donde han ocurrido pues la mayoría de las muertes. De los 18, 4 fueron en la calle y los otros 14 justamente en los centros de detención. Además, busca que se cree un grupo de trabajo legislativo binacional con legisladores de Estados Unidos y legisladores mexicanos para dar seguimiento a estos temas. Es un tema bastante ambicioso y por eso pues está convocando a que haya pronto una reunión interparlamentaria México-Estados Unidos para donde se pueda tratar justamente este tema. Y pues toda la ayuda que se pueda brindar desde cada uno de sus escritorios, pues valdrá la pena, me imagino yo, pensando en que la diplomacia mexicana hasta ahora no ha podido hacer mucho para que la situación de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos cambie, porque desde que adoptó esta política el señor de los pelos de elote, pues los mexicanos y muchos migrantes, sobre todo de Hispanoamérica, han venido sufriendo pues estas humillaciones, estas vejaciones, esta violación de derechos humanos, Mercedes.
Sí, es una cosa realmente tremenda, Arturo, de la que me parece no se habla mucho, no se habla con la seriedad que requiere efectivamente que se hagan los señalamientos pertinentes, porque inclusive los propios ciudadanos estadounidenses o gente que ya tiene, está legalmente, también está padeciendo las de Caín, y todo, como dicen por ahí, por portación de cara latina. ¿No?
Exactamente.
O sea, te ven latino.
Por parecer indocumentado.
Ah, porque eres latino. ¿Y cuántos latinos no están, son residentes ya de manera legal, oficial? Es gente que trabaja allá, produce allá, tiene sus hijos allá, o nacidos allá. O sea, y nada más por la portación de cara, inmediatamente el ICE se les va encima. Y me parece que de esto no se habla de una manera con más fuerza, con una voz más alta en el mundo entero, ¿eh?
Sí, tendría que hacerse más visible esto, no sé de qué manera, porque incluso, como dices tú, los mismos estadounidenses salen a las calles a protestar por estas acciones que está llevando a cabo ICE, porque se va en contra de sus vecinos, en contra de sus amigos, compañeros de trabajo, etcétera, y evidentemente no todos los estadounidenses tienen esta aberrante posición antiinmigrante.
Claro.
Y pues bueno, ahí debe de buscarse alguna manera de frenar esto, porque sin duda alguna está causando mucho daño y hay mucho temor, hay terror en la gente, incluso de viajar como turista a los Estados Unidos por esta situación.
Efectivamente, terror, bien lo mencionaste. Te agradezco la información, Arturo García Caudillo, y espero que tengas un muy buen fin de semana, pero mañana nos escuchamos en sábado en Metrópoli, ¿te parece bien?
Me parece perfect and wonderful. Nos escuchamos mañana para que me entienda aquel señor de aquel lado de la frontera.
Oh, my God. Gracias, Arturo.
Al contrario, hasta mañana.
Hasta mañana. Y el Mundial está ya en la recta final. Ya básicamente el día de mañana por el tercer y cuarto lugar, y por supuesto el domingo sabremos quién será el campeón del mundo. Y de las actividades en las diferentes sedes, la Domósfora, ¿qué nos ofrece ya para decir adiós, mi estimada Katia Plasencia Muciño? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. Pues sí, si este fin de semana todavía no tienen planes y quieren salir con la familia, la Domósfera se está despidiendo ya de la programación especial que preparó durante esta época del Mundial de Fútbol. Lo va a hacer con varias actividades gratuitas, como nos gusta, de a gratis, tanto en Guadalajara, pero ojo, para los que también están en Vallarta o van a Vallarta, también habrá actividades. Para empezar, ¿qué es la Domósfera? Es este tipo esfera, tipo más o menos Las Vegas, claro, guardando las proporciones, que esta fue creada por el gobierno de Jalisco como parte de la estrategia para activar el auditorio y la explanada, sobre todo del Benito Juárez, que en esta ocasión lo llamaron Vibra Jalisco. Es este espacio para que la gente viva el ambiente mundialista de una forma muy diferente, pero totalmente gratuita. Y durante varias semanas, esta Domósfera reunió experiencias inmersivas, actividades deportivas, culturales, artísticas, espacios interactivos para que las personas, para todas las personas, ahora sí que de todas las edades. Y en este cierre de la temporada especial, pues para hacerlo como se merece, hay muchas opciones para disfrutar. El día de mañana, sábado, por la mañana va a haber una clase gratuita de yoga y de meditación con canto. Es una actividad pensada para relajarse, para comenzar el día de una manera distinta. Esto será a las 11 de la mañana, de 11 a 12 y media. Lo va a impartir Débora Lemblé y Jafo Lara. Es una actividad, insisto, gratuita con registro previo. Y en Vallarta también va a haber actividades. Obviamente el domingo va a haber la transmisión en vivo, por supuesto, en la pantalla gigante en el Benito Juárez, y al final va a ser el concierto de No Tiene la Vaca y de Cuca. Y ya también allá en Puerto Vallarta también habrá conciertos, así que interesante lo que ofrece esta Domósfera, sobre todo ahí en la explanada del Benito Juárez, Mercedes.
Pues Katia, aprovechar ya entonces lo último que preparó la domósfera. Te agradezco la invitación y espero que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, y ojo, no es lo último, ¿eh? La domósfera va a seguir. Hay que estar pendiente de las redes sociales de la Agencia Estatal del Entretenimiento de Jalisco para ver qué es lo que nos va a ofrecer.
Ah, bueno, sí, me refería con relación al mundial, pero ciertamente la domósfera tendrá ya otras actividades postmundialistas.
Exactamente.
Gracias, Katia, abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches y buenas noches también para usted y gracias a nombre de todo el equipo por el favor de su sintonía. Que tenga un gran fin de semana. Hasta mañana. Descanse.